En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es Viernes de Dolores. La Semana Santa está a las puertas y en Huelva, la Delegación Diocesana de Educación ha organizado una semana especial con visitas de los alumnos de religión a las hermandades. Alejandro Ramos.
A las puertas de la Semana Santa, más de 3.500 alumnos de varios centros educativos onubenses han paseado desde el pasado lunes hasta este mismo Viernes de Dolores por la capital, conociendo 22 hermandades que procesionan en esta Semana Grande. En este recorrido, los alumnos han jugado, han aprendido el vocabulario cofrade, han conocido las diferentes partes de los pasos y, en definitiva, se han empapado de la fe y la devoción existente a los titulares de las hermandades de esta piedad popular tan importante para la ciudad de Huelva.
Ya ha comenzado la preparación del jubileo del año 2025 para toda la Iglesia Católica y en él tendrá un lugar destacado la religiosidad popular, con representación además de nuestra tierra. Desde Málaga, cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Paloma Saborido, profesora de la UMA y hermana de la Pollinica de Málaga, es la única mujer y española en la Comisión Vaticana para preparar el jubileo de los cofrades los días 16, 17 y 18 de mayo de 2025 en Roma.
Es una oportunidad de oro que tenemos los cofrades para poder sentirnos parte de la Iglesia y tener el lugar que nos corresponde. Nosotros no tenemos una fe de segundas y la Iglesia nos da nuestro sitio a todos los cofrades.
Una ruta por la Mezquita Catedral, el Palacio Episcopal y la Parroquia de San Francisco llenará de aromas del cristianismo la tarde cordobesa en una actividad prevista para el 21 de abril. Cuéntanos, Nati Gavira.
El olor del incienso, el azahar o el nardo tienen un profundo significado en la liturgia, además de una bella presencia en cada celebración cristiana. Dar a conocer su sentido profundo es el objetivo de Aromas del Cristianismo. Jesús Daniel Alonso es el director diocesano de Patrimonio Cultural de Córdoba.
Va a ser esa experiencia de belleza en todos sus sentidos, también en la olfativa, muy especialmente la olfativa.
La visita, pensada para 60 personas, se ha concebido como una ruta accesible en tres etapas y estará musicalizada.
Jaén acogía este miércoles la final autonómica de la 14ª edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. El jurado ha tenido que elegir 5 entre los más de 100 trabajos elaborados por estudiantes de primaria y secundaria de toda Andalucía. Y ya se conoce el vídeo elegido que participará junto con los de las otras 16 comunidades autónomas en la final el 10 de mayo en Madrid. Lola Ocaña estuvo en este evento solidario.
Volver atrás, del taller de producciones de vídeo del Colegio Divino Pastor de Málaga, se alzaba con el premio al mejor clipmetraje de la categoría de escuela secundaria si optara a representar a Andalucía en la gran final. El jurado de este festival, que este año respondía al lema Personas escribe con A, ha elegido de entre los trabajos presentados aquel en el que se refleja mejor el compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre cómo gestionar de manera más eficiente los alimentos y el agua.
Y nuestra última crónica nos llega con música benéfica desde Sevilla. Pablo Enríquez.
La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla ha sido el escenario elegido por la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes para celebrar el Catholic Music Festival el viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde. Este festival de música católica agrupará diversos artistas de la esfera nacional y será conducido por un compañero de esta casa, Alberto Herrera. Será un concierto benéfico que ayudará a financiar la participación de los peregrinos en la JMJ de Lisboa. El resto se destinará a proyectos de infancia y juventud de la diócesis hispalense. Entre los artistas invitados se encuentra el grupo malagueño Ixis, con los que despedimos este informativo.
No, no necesito más para andar sobre los mares que un poco de fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra Iglesia en Sevilla. Hoy es Viernes de Dolores, último viernes de mes y arranque de nuestra Semana Mayor con las primeras hermandades de vísperas en la calle. La Iglesia ha trazado esta memoria litúrgica al 15 de septiembre para acercarla a la fiesta de la Santa Cruz, pero hay tradiciones y cultos que no se mueven tan fácilmente. Nuestro compañero Isidro González nos introduce precisamente en las tradiciones de este día.
Okay.
Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Efectivamente, Viernes de Dolores. El último viernes de Cuaresma, desde tiempo antiguo, está vinculado a la conmemoración de los dolores de la Virgen en la Pasión del Señor. Y es un día muy señalado en numerosas localidades de nuestra archidiócesis alrededor de la Virgen de los Dolores o de la Virgen de la Soledad. Recordemos que esta conmemoración de los dolores de la Virgen en el último viernes de Cuaresma o viernes anterior al Viernes Santo fue autorizada para España por el Papa Clemente X en 1671. Posteriormente, en 1714, Clemente XI la otorga a la Orden Servita de los Siervos de María y en 1727 Benedicto XIII la extendió a toda la Iglesia. Esta conmemoración arraigó muy fuertemente en hermandades y cofradías cuyas imágenes de la Virgen Dolorosa pues tomaron una mayor preponderancia aún con estos cultos internos y festividad del Viernes de Dolores. Como has comentado, la festividad fue suprimida en el calendario de 1969, sin embargo, la conmemoración quedó fuertemente arraigada en numerosos pueblos, localidades, hermandades y cofradías y se ha mantenido hasta nuestros días. Por ello, en la última edición del Misal Romano se ofreció una oración para conmemorar hoy, dentro del Viernes de Cuaresma, a la Virgen, a los dolores de la Virgen y mantener pues esta devoción popular que, como comento, se celebra hoy en tantos y tantos lugares de nuestra archidiócesis.
Es realmente una expresión del sensu fidelium, porque al final la devoción popular ha podido con lo que incluso la liturgia ha querido, ¿no? Y al final como que le ha ganado el pulso.
Exactamente. Quizás en Sevilla capital está un poco desdibujado el día porque ya empiezan a salir las primeras hermandades con nazarenos. Pero en los pueblos, en muchas localidades, pero puedo decir que casi todas, puede ser una fiesta de las más celebradas.
Totalmente.
Pues es una fiesta muy sentida y con gran solemnidad. Se conmemora hoy a la Virgen de los Dolores y lo que también culminan son los Setenarios Dolorosos.
Eso es,
recordemos que
de setenario.
Exactamente, recordemos que desde el siglo XVII y XVIII, como he comentado, el culto a la veneración a los dolores de la Virgen dio lugar a la conmemoración de los Siete Dolores o Setenarios Dolorosos, que por la generalidad culminaban hoy, en el día de hoy. Y en muchos, sobre todo en las principales localidades, las iglesias, las parroquias y hermandades más señeras, con una solemnidad y un empaque, una prestancia musical, de culto, de predicadores realmente impresionante, que atraviesa la historia y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y es un testimonio pues de esa devoción popular que permanece con nosotros.
Totalmente, bueno, y además, como decías antes, muy extendida la diócesis, no solo en la capital, sino en la provincia.
Exactamente. Hoy, por ejemplo, recordemos a modo de ejemplo Alcalá del Río, Olivares, Salteras, Benacazón, Écija, Carmona, Mariana del Alcor, Marchena, Araal o Puebla de Casallas, por ejemplo. He dicho 10 o 12 localidades, pero hay muchas más donde se celebra con gran fervor y con gran devoción esta conmemoración de la Virgen
Totalmente.
De los Dolores. Y lógicamente Sevilla capital, que es el centro de la diócesis, pues tenemos, ahora mismo se está celebrando la función principal de la Hermandad del Valle, con la que culmina en cierto modo el ciclo de cultos cuaresmales de nuestras hermandades, que quizás comenzaron antes de la Cuaresma, en enero.
Claro.
Y culmina con esta función que se continúa celebrando en el día de hoy por la mañana, a pesar de ser día laborable.
Y que se llena.
Se llena la Iglesia de la Anunciación con gran fervor y solemnidad. Se interpreta la misa compuesta por el maestro Gómez Arzuela, que es un símbolo de identidad para los hermanos del Valle y para todos los cofrades de Sevilla.
Escuchándolo aquí de fondo.
Exactamente. Y esta noche, pues, tendrá lugar otro rito de este día, como es la bajada de la Virgen del Valle, de su tal escenario, que es otro de los ritos que tenemos incrustado desde antiguo y que quiera que no es uno de los pórticos o el pórtico de nuestra Semana Mayor. Y nada, desear a nuestros oyentes pues que la vivamos en nuestras calles y muy cerca de Cristo y de María.
La verdad es que abrimos ahora ya el periodo de procesiones con la Semana Santa, pero también es verdad que los cultos que la preceden, y en especial esta función del Valle que está en este momento transcurriendo en la Anunciación, es una maravilla.
Así es un compendio de estética, de liturgia, de sentimiento, de historia, de devoción.
Altar de plata, impresionante.
Y son altísimo. Elementos visuales, son elementos que forman parte de nuestra cultura, que bueno, gracias a Dios, pues las hermandades han conservado, que tenemos, lo hemos dicho alguna vez en esta giraldilla, hay que dotar de contenido, de sentido, de participación, pero desde luego mantenerlo porque es un legado que debemos transmitir a las siguientes generaciones y que nuestra Semana Santa quizás no es solo los demás aspectos externos, que también, pero que está sustentado en todos estos cultos internos, tradiciones, simbolismos y costumbres que le dan cuerpo.
Sería una tradición a mi propia tradición que yo no felicite hoy a mis hermanos de los Dolores de Lebrija, que también están de setenario.
Efectivamente, yo a mis hermanos de los Dolores de Carmona, de Marchena, en fin.
Hermandades de Solera.
Es un día muy señalado y efectivamente las hermandades antiguas por lo general tienen hoy cultos.
Pues muchas gracias, Isidro. Vamos a continuar este programa, que nos quedaríamos escuchando a Gómez Arzuela todo el tiempo, pero nos apremia el tiempo. Pasamos a nuestro sumario de noticias y nos traerá realmente nuestro compañero Pablo Enrique y nuestra queridísima Karen Mendoza esta actualidad de nuestra iglesia en Sevilla. fallece el sacerdote Antonio Hiraldo Velasco.
El pasado miércoles falleció en Sevilla a los 85 años de edad una de las personalidades más sobresalientes de la historia reciente de la Iglesia diocesana. Un buen sacerdote que entregó su vida a la Iglesia que amaba, de la que se sentía hijo y a la que sirvió sin descanso en condiciones no siempre fáciles.
Don Antonio cursó estudios de teología y ciencias de la educación en Roma, en unos años en los que fue testigo de cómo la Santa Sede promovía el modelo de Iglesia que emanó del Concilio Vaticano II. A su regreso a Sevilla, el cardenal Bueno Monreal le encomendó la coordinación del Sínodo Hispalense de 1973, del que fue secretario.
Esta fue la primera de muchas tareas que llevó a cabo Antonio Hiraldo en la archidiócesis, dando muestras de una gran capacidad de trabajo y uniendo en torno a sí a un valioso equipo humano.
La misa funeral fue presidida por Monseñor Saiz la mañana de ayer jueves, concelebrada por Monseñor Asenjo y por Monseñor José María Gil, arzobispo de Granada.
Antonio Hiraldo ha sido un gran sacerdote, un hombre de Dios y un hombre de Iglesia, profundamente entregado a la Iglesia de Sevilla, a la Iglesia de Andalucía, con un gran sentido sacerdotal, al mismo tiempo con una humanidad grande que iba pareja a su estatura, y su falta de visión no le impedía tener una visión de fe sobre todas las cosas, y eso es lo que ha hecho este hombre un gran servidor de la Iglesia. Descanse en paz este servidor de Cristo y este amante de la Iglesia en Andalucía.
Los párrocos de Blanca Paloma y Candelaria, premios gota a gota de pasión.
Francisco José Ortiz y Manuel Sánchez, miembros del equipo sacerdotal de las parroquias de la zona de Tres Barrios, recibieron el premio Gota a Gota de Pasión en la categoría de Acción Social.
La distinción reconoce el desempeño diario de dos párrocos que tratan de mantener viva la fe mediante su labor caritativa y social en Tres Barrios.
Nuevo círculo de silencio.
Salvador Dianes, delegado de Migraciones, ha informado que el próximo círculo de silencio se celebrará el viernes 14 de abril a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva de Sevilla, con el objetivo de mover la conciencia de las personas ante el drama que viven los migrantes.
El Santo Entierro Grande contará con una guía sonora para su seguimiento.
Se trata de un podcast creado para ayudar a comprender y acompañar su contemplación la tarde del Sábado Santo.
La guía sonora cuenta con una sección por cada uno de los pasos que componen el cortejo, dividida a su vez en tres partes: reseña histórico-artística de la hermandad, pasaje evangélico y reflexión teológica. Cada capítulo dura 7 minutos, que es el tiempo aproximado que dura el paso del cortejo.
El podcast La Pasión y Muerte de Jesús según Sevilla está disponible en las páginas web de Archi Sevilla y cope.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les prometí la semana pasada tener como invitado especial a nuestro arzobispo como pórtico de la Semana Santa y lo hemos podido cumplir. Don José Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya agenda pastoral. ¿Tienen la sensación de estar desbordado?
No, desbordado no, porque desbordado suena como a sobrepasado y como a un punto de agobio. Yo en ese estado no estoy. Lo que sí puedo decir es que la agenda está muy llena y hay muchas actividades, no queda apenas tiempo para nada, pero gracias a Dios yo voy haciendo, la salud va respondiendo y es un regalo del Señor pues encontrarme con tantas personas y parroquias y comunidades y hermandades, instituciones, y mientras pueda ir resistiendo, pues ahí estaremos.
Hoy mismo viene de Dolores, comienzan las procesiones en los barrios de la capital y en muchas poblaciones de nuestra archidiócesis. ¿Con qué ánimo afronta lo que le espera?
Pues esta ya es la segunda Semana Santa que viviré aquí en Sevilla. El año pasado todo era una novedad. Este año también hay un punto de novedad porque el Señor hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y cada año es nuevo. Pero ya conozco, ya me sitúo más en los aspectos externos y lo afronto con mucha esperanza, con mucha expectación, con ganas de vivir intensamente la Semana Santa y en la medida que yo pueda, pues ayudar también a los demás.
¿Cuál es la agenda del arzobispo en Semana Santa? ¿Cómo la vive?
Pues en Semana Santa yo me levanto, rezo, me arreglo, desayuno y luego iré por las mañanas a visitar las hermandades que procesionan por la tarde o por la noche, eso es cada media hora una, después los oficios y después también pues iré a la campana o me quedaré en la catedral a ver llegar alguna procesión, o en fin, me repartiré, pero estaré ocupado todo el día. Aquí es las 24 horas.
¿Le permitirá su agenda perderse en alguna bulla por las calles de Sevilla?
Pues no lo sé, no lo sé.
Es difícil su anonimato, pero también a veces sí, dan ganas, ¿verdad?
Eso sería bonito, pero es muy difícil porque como hay tantos lugares, el problema es coger la agenda y coger el horario y ver a ver cómo me reparto lo máximo posible, ir a alguna de barrio y, en fin, haremos lo que podamos. A mí me gustaría estar en todos los lugares, pero eso es imposible. Entonces, pues haré lo que pueda y cuento con la comprensión de toda la feligresía.
Y sabemos de su actitud de estar con la gente porque lo hemos visto en ensayos de costaleros por segundo año.
Bueno, es curioso porque el año pasado fue pura coincidencia, pura coincidencia. Y dije, pues lo saludo, me acerco, bien. Este año yo estoy la semana antes en una reunión con los jóvenes de cursillos de Cristiandad, una reunión larga para tratar de muchos temas, y al acabar me dice un joven, señor arzobispo, el año pasado hizo tanto bien las palabras que dijo a los costaleros, este año, digo, bueno, pero es que... Y entonces me dice, el lunes usted va a San Sebastián, y es cierto que es su parroquia, porque comenzaba una ultrella del movimiento de cursillos, sí, y estaba previsto que yo asistiera a la primera y pudiera estar con ellos. Entonces me dice este joven, dice, es que el lunes hay ensayo también por la noche, y yo soy costalero, podría... Yo dije, ay... es decir, fue pura coincidencia, pero esta vez...
la misma hermandad, claro.
Claro, yo dije, hombre... Lo que pasa es que con la misma hermandad las otras claro, van a pensar claro. Que... Entonces le dije, bueno, al final me decidí a ir y decirles unas palabras, pero entonces le dije a mi secretario que grabara él un vídeo y yo lo colgué en el Twitter y dije, coincido por segunda vez en este ensayo, les he dirigido unas palabras a los costaleros de La Paz que hago extensivas a todos los costaleros de la diócesis. Y fue un mensaje para
claro,
todos los
para
costaleros,
todos. Sí. En su mensaje, en su carta semanal para esta Semana Santa, que se publica entre otros sitios en Iglesia en Sevilla, ha querido apuntar a lo esencial de la vivencia de la Semana Santa y ha hecho referencia a uno de los santos lugares, don José Ángel, que nos evoca Galilea a los cristianos.
Pues Galilea es el lugar al que emplaza Jesús a los apóstoles a través de María Magdalena cuando se le aparece resucitado. Galilea es el lugar donde Jesús desarrolló principalmente su misión. Allí llamó a los apóstoles, allí predicó el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, enseñó el Padre Nuestro, un lugar muy significativo en la vida de los apóstoles. Después vendrá la muerte en Jerusalén y el fracaso, entre comillas, de los apóstoles, exceptuando a Juan. Ir a Galilea para los apóstoles es ir al encuentro con Cristo resucitado y recibir la confirmación en su misión, es decir, que aunque habían sido cobardes y lo habían dejado solo y Pedro lo había negado tres veces, Jesús se encuentra con ellos, los confirma en su misión y a Pedro lo confirma también en su misión de primado. Por lo tanto, es el encuentro con el Cristo resucitado y recibir ya la confirmación en la misión y el envío definitivo. También para nosotros ir a Galilea es el encuentro con Cristo resucitado que nos confirma en la misión a pesar de nuestras flaquezas y caídas y que está presente siempre en nuestra vida.
Nosotros en Semana Santa, el Viernes Santo, hay una referencia especial a acordarnos de los santos lugares, ¿verdad?
Sí, porque hay que colaborar en el mantenimiento de los santos lugares porque los cristianos de allá de Tierra Santa pues están en unas condiciones difíciles y necesitan nuestro apoyo. Esta colecta del Viernes Santo se destina a la conservación de los santos lugares, pero no solo las piedras muertas que
claro.
Son unas piedras muertas, pero que son unas
basílicas,
claro, en los lugares donde nació Jesús, donde murió, donde resucitó, etcétera. Pero también es para ayudar a las piedras vivas, que son nuestros hermanos cristianos de allá, que están en una situación difícil.
Volvamos a Sevilla, don José Ángel. Hay un auge de la Semana Santa y usted ha llegado en pleno apogeo, pero quizá centrado no en lo esencial, sino en lo periférico, en lo que corresponde a la estética de la procesión, la participación incluso en la procesión como nazareno, como costalero. ¿Puede distraer eso de lo esencial o más bien ayuda?
en nuestra Semana Santa podemos decir que todo es importante, pero no todo tiene la misma importancia. Y ahí hemos de priorizar, hemos de priorizar. Por lo tanto, ¿cuál es la esencia de la Semana Santa? La celebración del misterio pascual del Señor, su pasión, muerte y resurrección, que celebramos en los oficios, dentro de las iglesias, de la catedral, y que celebramos también en el culto externo, a través de las procesiones, que son momentos de oración y que son momentos de contemplación. Ahora, esas procesiones se componen de unas personas que sacan unos pasos, que contienen unas tallas preciosas, que están acompañadas de música en ocasiones, los nazarenos, las flores, las marchas, todos los elementos son importantes, pero lo esencial es esa celebración del misterio pascual del Señor, que tiene que tocarnos el corazón, tiene que tocarnos la fibra, porque si no es como si hiciéramos un festival y unos desfiles cada año, pero que no tienen incidencia en nuestra vida. Eso sería una pena. No es esa la voluntad de Dios, claro, ni ha de ser nuestra voluntad. La voluntad de Dios es que cada año progresemos en nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, estas tallas preciosas que tienen, que son bellísimas y que tienen una fuerza estética impresionante, son importantes, pero nos tienen que llevar no solo al elemento externo de contemplar una obra de arte, sino al encuentro con Cristo. Al encuentro con Cristo, y por Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, y de la mano de María Santísima y de los santos. Ese es el marco. Y después, que nuestras procesiones sean las más bellas y las más profundas y las mejores, y que nuestros nazarenos salgan muy bien, y que las flores estén muy bien preparadas y las marchas bien ejecutadas. Todo hay que hacerlo buscando la excelencia, la perfección, pero sobre todo centrarnos y subrayar los elementos más profundos y esenciales. Yo lo que recomendaría es fijar la mirada en Cristo, y que cuando contemplemos las tallas y veamos a Jesús en el huerto de Getsemaní, abofeteado, con la cruz a cuestas, crucificado, resucitado, que fijemos la mirada en Cristo, en Cristo, y que le pidamos la gracia de que nos cambie el corazón, que nos ayude a ir avanzando en la conversión, y eso se traduzca en una vida nueva, en una vida nueva que se centra en Él, se centra en Dios y se centra también en la ayuda a los hermanos más necesitados.
Quizá esas recomendaciones que nos está haciendo se pueden materializar o son el objetivo de ese Congreso de Hermandades y Piedad Popular que ha convocado para el 2024.
Sí, el 2024 tendremos un evento muy importante con ocasión del 25 aniversario del anterior Congreso. Han pasado 25 años, que son muchos años, porque hoy día la sociedad y la vida y todo evoluciona de forma muy, muy rápida. Por lo tanto, es un buen momento para hacer una parada en el camino y hacer una reflexión que nos ayude a poner mucho contenido. Es importante el contenido, la fundamentación teológica, pastoral, espiritual, también estética y artística, a renovar, a reforzar, a incrementar el contenido, a vivir los cultos que son lo más importante en la vida de la Iglesia y en la vida cristiana es la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de toda nuestra vida. Pues a vivir esos cultos y esas celebraciones y esa vida de oración con profundidad, con contenido, con seriedad, con formación, que ahí entramos en el segundo pilar, la formación. Yo siempre digo, no somos fundamentalistas que tienen mucha fe y creen mucho, pero no piensan, ni leen, ni estudian, ni quieren formación. No, porque la razón y la fe no son incompatibles, son complementarias y son dos caminos de acceso y de encuentro con Dios. Por lo tanto, renovar esa formación y motivar para esa formación. En tercer lugar, la caridad, que es justamente la consecuencia y el fruto de ese encuentro con Cristo que nos lleva a verlo también en el hermano necesitado. Bueno, me parece que la obra social y caritativa, la obra de caridad de las hermandades, es impresionante, es admirable. Bueno, pues también darle contenido, reforzarla y hacerla que sea más grande y mejor. Y yo creo que hay otro elemento que va entrando poco a poco en este mundo y en este ámbito, que es el de la evangelización, que comenzó con la misión del Gran Poder, y que ahora hay otras hermandades que han desarrollado esas misiones y hay una inquietud. Pues eso sería un momento también muy propicio para hacer una reflexión profunda y seria, teológica, bien fundamentada, y que esa dimensión vaya creciendo en las hermandades, porque yo me parece que, a ver, puede sonar un poco rimbombante, pero dices, pues ahora que ya vamos avanzando en el siglo XXI, en el tercer milenio, las hermandades son algo del pasado, sí, forman parte de nuestra historia y aprendemos de nuestra historia, pero yo me atrevería a decir, es la hora de las hermandades, es la hora de las hermandades, tienen mucho que decir y que aportar a la Iglesia y a la sociedad.
Totalmente de acuerdo, y creo que es una oportunidad que está aprovechando bien, y seguramente ese congreso tendremos muchos frutos. Vamos con el Santo Entierro Grande. Va a ser testigo de un acontecimiento que no es anual, normalmente se suele hacer de una manera especial, ¿no? Con una ocasión, una efemérides especial, y ha sido un gran impulsor desde el principio de esta celebración.
A mí me presentaron la propuesta y la petición y me pareció pues que sí, que valía la pena y que era importante celebrar eso, la restauración del culto cristiano, y que esa efemérides y ese aniversario se lo merecía. Y bueno, pues la Hermandad del Santo Entierro se puso a organizar, y yo creo que va a resultar un evento también importante y significativo. Lo bueno es que, tal como nos referíamos antes, reforcemos y ayudemos a crecer en la dimensión interior, porque el año pasado yo ya participé en el Santo Entierro y está ahí toda la ciudad representada.
Totalmente.
Toda la ciudad. Bueno, pues estas ocasiones tan solemnes y que externamente y estéticamente son tan bellas y tan cuidadas, si conseguimos que internamente lo sean más todavía, el fruto será admirable.
Bueno, esta casa, a partir de la petición de su delegado de medio y de hermandades y cofradías, pues al final, a petición suya, ha conseguido un audio que va a darle contenido al Santo Entierro Grande. Tiene su prólogo.
Me parece una iniciativa magnífica y bueno, yo lo he escuchado y está muy bien elaborado, y yo creo que ayudará mucho.
Don José Ángel, hay muchas personas que consideran como que el obispo ha tirado la casa por la ventana y concede muchas extraordinarias coronaciones y que hay demasiadas procesiones durante el año.
Bien, yo he llegado a esta diócesis, que es una maravilla y un regalo del Señor, y he encontrado una realidad inmensa de una dimensión eclesial que es esta de la piedad popular, y un gran trabajo que han realizado mis predecesores, don Carlos y don Juan José, y los sacerdotes y los laicos. A mí me gusta aplicar en la vida una máxima clásica, que es in medio virtus. En el término medio está la virtud, es decir, que en las cosas ni hemos de pecar de escasos ni de tampoco excesiva saturación, ¿no? En la diócesis hay unos criterios. Cuando llega una petición de una hermandad para lo que sea, hay unos criterios elaborados ya de hace años que se aplican. Y a veces se dice que sí, a veces se dice que no, o que se espere. Vamos aplicando los criterios. No es que yo esté fomentando las extraordinarias o las coronaciones, sino que yo acojo y estoy abierto a las peticiones, las examinamos, y todo lo que esté bien planteado y pueda ayudar a reavivar la fe del pueblo, de las personas, pues bienvenido sea.
Pues agradecemos a Monseñor Sair esta generosidad con la que siempre nos atiende y con la que siempre nos sirve, y su impulso apostólico que nos contagia también. Gracias, don José Ángel, por tanto cariño hacia su diócesis. Gracias también a Rafa Carrillo, que nos acompaña siempre en este estudio al frente de la técnica. Gracias a nuestros oyentes, que siempre con vuestra fidelidad sostenéis este programa. Y gracias a todos los colaboradores, como siempre. Deseamos que, junto a nuestro arzobispo, una Semana Santa instalados en lo esencial. Que todo ayude a nuestro encuentro con Jesús, a cruzarnos con su mirada. Nos volvemos a encontrar en Pascua. Un saludo a todos.